En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recordemos nuestra comunidad en este martes gris en busca de colorido y de buen rollo, porque hay un madrileño que cree que la lluvia nunca estropea su día.
No sé si va a pensar lo mismo después de haber escuchado Antonio López, que ha dicho que esa tarde va a ser una tarde de lluvias intensas en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que va a seguir por esa línea, ¿eh?
Nuestro madrileño asegura que aunque no haga sol, él está radiante y que, sobre todo, es un ciclón de felicidad. Si andáis bajos de moral, no nos perdáis la pista, porque nos vamos a ir en busca de paraguas con superpoderes, paraguas con recetas que ha creado un joven emprendedor madrileño que cree que la lluvia puede ser una excusa genial pues para estar de buen humor. Una mañana de radio en la que vamos a descubrir un Madrid que se inunda de olores de toda la vida y de sabores de alimentos preparados a fuego lento al calor de unas brasas.
¿Qué sería de un invierno sin las típicas castañas asadas? Aunque cada vez es más difícil encontrar un kiosco a nuestro paso. Un oficio, el de los castañeros, que aseguran está en peligro de extinción. Pero nosotros hoy nos vamos a ir a probar las castañas de unos auténticos supervivientes. Castañas Mari, en plena calle de Atocha, justo enfrente de la estación del tren.
Y además de castañas, por el tamiz de la brasa de carbón pasan los boniatos, las batatas y las mazorcas de maíz. Asar castañas tiene también su arte y todo empieza con un pequeño corte que se realiza sobre la superficie en cada una de ellas, ¿no? Ahí cortamos la castaña. Así evitamos, por ejemplo, que se revienten con el calor. Un pequeño truco que vamos a descubrir en el libro Guía Madrid a la Brasa. Un recorrido por nuestra comunidad donde encontramos locales donde preparan platos con leña y carbón.
Y no solo carnaza, además de chuletones, cordero, conejo, hamburguesas, vamos a encontrar pescados, verduras e incluso platos totalmente vegetarianos.
Y no falta el cocidito madrileño preparado sobre brasas de carbón, una tradición que se mantiene en uno de nuestros restaurantes más típicos desde hace casi 150 años. Ahora han cambiado, han cambiado los precios, pero antes, por una pela, te tomabas pues un buen cocidito.
En nuestro recorrido por Madrid no va a faltar la buena música. Vamos a descubrir cómo nació algo muy nuestro también, la zarzuela. Cogió su nombre de la finca situada en los alrededores del Pardo, donde el cardenal infante don Fernando obsequiaba la corte con representaciones teatrales donde se alternaba la música con algún que otro recitado. Eso sí, siempre en castellano. ¿Qué cómo se llamaba esa finca? Os lo estaréis imaginando, pero por si acaso os lo decimos, la zarzuela.
El primer éxito de la zarzuela como tal fue en el año 1849 con las sacerdotisas del sol y colegialas y soldados. Aunque no a todo el mundo le gustaba la zarzuela, es más, había quien despreciaba la zarzuela y se burlaba de aquellos quienes habían encontrado la zarzuela pues un pasatiempo.
¿Sí?
Les llamaban los zarzueleros, sobre todo lo hacían los que preferían la ópera. Estos eran mucho más pudientes.
A ver, costaba mucho más ir a la ópera.
Y supuestamente más entendidos en música. Aunque no tenían un buen oído del todo, porque la primera vez que escucharon a Wagner le recomendaron que siguiera el camino de la lírica italiana porque lo que él hacía ellos pensaban que no era música.
Ay, tendrían que haber escuchado un poquito más nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría.
Mañana.
Sí, son algunas de las curiosidades que repasaremos en un libro titulado La música madrileña del siglo XIX.
Un recorrido que nos lleva desde la capital, por Madrid, por la región. Empieza en la caída de Isabel II, pasando por la Primera República y terminando con la crisis del 98.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Viajes que vamos a realizar por nuestra comunidad al pasado, os lo estamos demostrando en este tiempo de radio, en estas cuatro horitas que tenemos por delante, y viajes que vamos a hacer a otros puntos de nuestro planeta, diríamos, porque nos encanta viajar y sobre todo los martes, ¿no?, que lo hacemos más que nunca. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, chicos.
Hola, pues, y tenemos un viaje solidario, ¿no?
Eso es lo que os iba a decir, que bueno, siempre hablamos de que lo que a uno más le gusta hacer cuando viaja es meterse de lleno, ¿no?, en lo que allí la gente vive, no siempre para bien, algunas veces pues es para mal, como en este caso, pero siempre alguien termina llevándose algo muy satisfactorio de esa experiencia, y es que en nuestro caso el destino es Haití, que estamos hablando de que es el país más pobre de toda América, y de hecho ya lo era antes del terremoto. Lo que pasa es que cumplen 4 años y con algo que es muy bonito y en lo que nos hemos querido involucrar porque tiene como referencia pues un proyecto de la Asociación Educar para la Infancia. Se trata de que justamente en esos 4 años después del terremoto de Haití, ellos han querido hacer la segunda parte de un documental en el que los protagonistas son los propios niños. Y la verdad es que ese documental ahora todavía se está montando, se está editando, pero sí que tenemos un pequeño anticipo, que es un spot que se está emitiendo en muchas salas de cine ahora mismo. Nos ofrece, bueno, pues un pequeño bocadito de lo que va a ser el documental, y donde se transmite algo que es muy, muy bonito, porque son niños de entre 9 y 13 años de una escuela pública de una localidad llamada Jacmel, que con unas sonrisas, con una cara de felicidad impresionante, ellos transmiten cómo es la vida allí, lo que están aprendiendo cada día, los juegos, lo que están haciendo en la escuela, lo que han hecho en los tiempos pasados, y en colaboración precisamente con esta asociación, es convertirse en pequeños actores, directores, de manera que ellos han filmado su propia peli, que es este documental que vamos a ver. Con lo cual, vamos a hacer un viaje con este destino solidario y maravilloso en lo que se puede convertir a través de las caras y las sonrisas de estos niños de Haití.
Bueno, veremos lo que cuentan esos documentales, esas grabaciones, veremos cómo está Haití 4 años después. Notaremos cómo muchas ONGs han abandonado el trabajo en terreno, y también vamos a dar consejos prácticos a los oyentes a la hora de reservar un viaje, porque nos podemos ahorrar bastantes euros.
Pues sí, son consejos, pero que muy, muy prácticos, gracias a un estudio de Skyscanner, ese comparador de vuelos, de hoteles y de alquiler de coches, que lo que nos quiere es desvelar cuál es el mejor momento para hacer nuestras reservas. Muchos pensarán que todavía es pronto para estar pensando en Semana Santa, mucho más para pensar en las vacaciones del verano.
¿Sí?
Pero que para ahorrarse dinerito, lo de pronto nunca es suficiente, porque ya sabemos que hay muchas fluctuaciones de precios según destinos de corta o de larga distancia, según las aerolíneas. Descubrimos, por cierto, un mito que hay que desenterrar por completo, que no siempre las que conocemos como aerolíneas de bajo coste nos van a ofrecer los precios más baratos.
Ya, porque luego empiezas ahí a unirle suplementos, ¿no?
Efectivamente, pero en cualquier caso, lo que sí nos desvela este estudio es que el 7 va a ser un número mágico, porque aunque dentro de cada destino pues la cosa varía, pero como media siempre está bien tomar como referencia 7 semanas de antelación para encontrar el momento perfecto en que nuestra reserva para el vuelo nos va a salir mucho más económica. Pero hasta el punto en que nos encontramos ejemplos como que volar a Reino Unido en el mes de mayo nos puede costar 85 euros y si lo hacemos en agosto, 155.
Madre.
O un vuelo a Argentina pasaría de 778 euros que nos puede costar en el mes de mayo, que dicen es el mejor para la reserva de los vuelos, hasta los 1.100 en el mes de julio. O sea que fijaros las variaciones. En cualquier caso, luego en la sección de viajes lo contamos.
A partir de las 11, yo me voy apuntando que mayo el mejor mes para reservar. Yo ya lo estoy aquí tomando nota.
Sí, porque menudo a cantidad de dinero que nos podemos ahorrar.
Sí.
Os lo vamos a contar a partir de las 11 de la mañana. Antes vamos a hablar en nuestro espacio dedicado a la ciencia, de curiosidades de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. Nos vamos a fijar en los huesos. Hay unos cuantos, ¿eh? Y nos vamos a pedir que los memoricéis todos, porque la verdad es que sería demasiado complicado.
Hombre,
pero sí,
yo me acuerdo que el fémur es el más largo.
Sí,
¿no?
Y el más pequeñito lo tenemos en el oído, es el estribo.
Yo iba a decir el yunque,
no,
el estribo.
El estribo, vale, es todavía más pequeño que el yunque, ¿eh? Ya sabéis que se llama así porque tiene forma de estribo.
Sí, sí,
ese aparatito que viene muy bien cuando estamos montando a caballo. Tiene la misma forma. Para eso se llama precisamente así. Se llama estribo, pero tenemos más curiosidades.
300 huesos.
Sí.
Es el número de piececitas que tenemos.
Al nacer.
Nuestro esqueleto, cuando nacemos. Pero luego contamos menos huesos, tenemos menos huesos.
Se van soldando.
206. ¿Y qué pasa con esos huesos?
Se quedan en 206. Unos huesos que son muy resistentes, siempre y cuando los cuidemos bien, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, un trocito pequeño de hueso podría ser capaz de soportar hasta 9 toneladas de peso, mucho más que el mismo trocito de hormigón. Pero claro, si se nos va olvidando lo de que el hueso necesita calcio y necesita vitamina D, pues se vuelven cada vez más porosos, más blanditos, más frágiles, y al final pues pasa lo que pasa, que se rompen con facilidad. Así que daremos también alguna clave para conseguir mantenerlos fuertes.
Oye, vamos a mandar un beso en este día tan especial, en este día 4 de febrero, a todos esos que nos estáis escuchando y que estáis luchando contra el cáncer.
Hoy es el Día Mundial y la verdad es que, deciros ante todo que cada vez aumentan más las tasas de curación, que se está intentando cronificar la enfermedad, aunque no se pueda curar, sí que podemos cronificarla y vivir con un tratamiento.
Y por cierto, que el Hospital 12 de Octubre, con motivo de este Día de Lucha Mundial contra el Cáncer, ha abierto en las habitaciones de los más pequeñajos que están ingresados luchando también contra la enfermedad, unas puertas mágicas. En los rodapiés tenemos unas puertas mágicas. A ver, si hay una puerta mágica en un rodapié, ¿quién puede aparecer por esa puerta mágica?
Alguien muy pequeño. Alguien muy pequeño.
¿Y quién muy pequeño puede entrar por una puerta mágica de un rodapié para llevar un regalo a un chaval que está ingresado en el 12 de octubre, que se le ha caído un diente?
Pues se me ocurre que un ratoncito.
Pues
Pérez.
El ratoncito Pérez ya tiene una puerta de acceso a la planta de hematoncología pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Así que
va a hacer mucha magia.
Una manera de llevar magia, ilusión a esos chavales ingresados con cáncer. Además, estas puertas mágicas en madera lacada han sido creadas de manera artesanal por trabajadores con discapacidad intelectual, a los que nosotros seguimos la pista. Son trabajadores de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel.
Nos gusta desde luego todo lo que hacen y por eso os lo contamos de manera habitual en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que van a ir apareciendo muchos superhéroes, así que...
Oye, que mira, el ratoncito Pérez ya ha aparecido esta mañana por allí, ha dejado los primeros regalos, ha llevado el cuento titulado León, Carmencita y las puertas mágicas.
Pues nada, que la magia se vaya abriendo paso en todos los puntos de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Superhéroe en tu interior, escúchanos, porque te estamos buscando. Sí, resulta que te necesitamos para que te unas al movimiento Parkinson. Y no te preocupes, que no es necesario que vueles o que te hagas invisible, sino que estés ahí, pues por ejemplo, para que quites el cazo del fuego antes de que se salga la leche que estaba calentando tu padre, tu madre o tu pareja y que se le fue un poquito de la cabeza. Porque todo superhéroe necesita un compañero.
Eso es verdad.
Sí, que es por cierto una de las historias finalistas del concurso creativo organizado por la Federación Española de Parkinson.
Sí, hubiese sido de Batman y Robin.
Hombre, que Batman y Robin son precisamente los protagonistas de este vídeo tan especial.
Quieren acercar al mundo entero su labor, la de todas las asociaciones de pacientes y familiares en general, porque en ellas podemos encontrar una gran vía de escape, un punto de encuentro y ayuda que viene muy bien a personas que están pasando por la misma situación. De ahí esta campaña en la que ahora podemos participar votando la que más nos guste. Todas las podemos ver en la web www.unetealmovimientoparkinson, lo digo muy despacio para que os quede, unetealmovimientoparkinson.org, pinchamos en seleccionados y vemos el vídeo, el cartel y leemos los tweets de los 5 finalistas. 3, por cierto, son de Madrid, de la Universidad Complutense, por ejemplo, la historia que os venimos contando, la de los superhéroes, o también la de una historia de amor.
Porque sí, el Parkinson es una historia de amor porque es un camino que no recorre solo y porque se sale adelante con un corazón compartido. Manuel Marcos Delador ha elegido precisamente esa comparación, los altibajos de una relación muy similares a los altibajos del Parkinson.
Todavía recuerdo el día en que la conocí. ¡Qué temblores! Estaba en la cafetería y me eché todo el café encima. Quedé en ridículo. Pero bueno, los nervios, el estrés, quién sabe, te juegan malas pasadas. Volvió a aparecer en el súper. Se me cayeron los yogures y, quizá por los nervios, inmóvil, no fui capaz de recogerlos. Mis sentimientos a flor de piel, claro. Me sentía raro, necesitaba saber su nombre. Cambié en el trabajo, vivía una irritación constante. No se me iba de la cabeza. Tenía sudores, balbuceaba inconscientemente y me sentía deprimido. Por su culpa, maldita sea. ¿Por qué tiene que pasarme esto ahora? Sabía que debía afrontar la situación, aceptarme. Mis hijos estaban creciendo. Necesitaban un padre en casa. Pero sobre todo pensaba en mi mujer. No le quiero hacer daño, pero es inevitable. Finalmente fui al médico. Me atendió y me puso en contacto con asociaciones de apoyo y personas en mi misma situación. Me ayudaron mucho. Más que nunca, Estefanía está a mi lado. La quiero. Mi lucha es día a día. Pero si algo me ha demostrado es que la enfermedad del Parkinson es una bonita historia de amor. Porque solo en las tristes historias de amor acabas solo.
Y en esta, desde luego que no va a ser así. Manuel Marcos Delador, muy buenos días.
Buenos días.
Hola.
Una bonita historia de amor. ¿Por qué? ¿Por qué en un momento determinado decides que efectivamente también tenemos muchos temblores cuando encontramos al amor de nuestra vida?
Bueno, yo sobre todo quería contradecir dos tipos de amores en el anuncio. O sea, el típico amor romántico que aparece en las películas que están utilizados en la publicidad y que tanto estudiamos en la carrera. Y luego también el amor más cercano, el familiar o de las personas que también necesita un apoyo, como es la función que acomete la Fundación, la Federación de España de Parkinson, ¿no? Entonces, pues eso, quería destacar sobre todo ese amor que es más incondicional frente al romántico, que puede que en un momento determinado no puedas disponer de él.
Sí, que el enamoramiento no dura toda la vida, pero el cariño, esa relación sí que es mucho más duradera y es precisamente la que nos va a ayudar, ¿no?, a salir adelante.
Exacto. Y luego, bueno, también es que a la hora de inspirarme en la propia campaña, también me di cuenta de un detalle, es que muchos síntomas del Parkinson, por lo menos a mí me ha pasado y también a algunos amigos, se pueden asemejar de manera mucho más inferior, pero se puede asemejar con los síntomas que puedas padecer con el Parkinson, como pueden ser los temblores, te pones nervioso, depresión.
Claro, eso también, ¿no? Cuando sentimos el amor, ¿no? Muchas veces, claro.
Es que es real y quizás es una manera muy bonita de acercar precisamente esos síntomas que nos parecen como muy lejanos y que, lógicamente, como estás diciendo, Manuel, es desde luego en un grado mucho más inferior,
claro.
Pero sí que es verdad que está ese quedarse inmóvil, no saber cómo reaccionar en un momento dado o, bueno, pues esos momentos de depresión cuando de repente nuestro amor nos ha dejado, nos ha abandonado. Yo creo que María Jesús Delgado de Lira, que es la presidenta de la Federación Española de Parkinson, que también está con nosotros, va a estar de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo Manuel Marcos Delador. María Jesús, muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que estoy emocionada e impresionada de cómo me lo habéis puesto de fácil y cómo lo habéis explicado. Es que no tengo nada más que decir. Me parece maravilloso todo lo que habéis dicho sobre el Parkinson, sobre la campaña. Y todo es verdad.
Es que eso es precisamente lo que vosotros queríais,
¿no?
Ayudar a que la gente lo entienda de una manera cercana. Y por eso habéis convocado este concurso.
Sí, la verdad es que estamos realmente contentos y emocionados de la respuesta que ha tenido. Ha sido 30 proyectos, 30 vídeos maravillosos. y eso significa que un montón de gente, pero un montón de gente, pues se ha informado, se ha formado y se ha hecho, bueno, pues en primera persona ha sentido el Parkinson o el papel de los familiares, de los cuidadores o el papel de las asociaciones lo ha hecho suyo, ¿no? Con lo cual nuestro objetivo está, bueno, ampliamente cumplido y estamos realmente felices y contentos. Y los trabajos, que es que son soberbios, sí, o sea, la verdad es que los trabajos y las ideas son buenísimas.
5 finalistas, 3 de Madrid, y eso, como somos Onda Madrid, nos gusta mucho, ¿eh?
Sí, sí,
nos ha llegado, ¿eh?
La verdad es que tenéis que estar orgullosos y contentos, sí. Ajá. Sí, por supuesto que sí. Ha sido un nivel muy, muy alto, y Madrid y su universidad...
La Complutense, ¿eh? Que ha sido.
Ha quedado, vamos, perfectamente ahí posicionada. Sí, sí.
Oye, Manuel, ¿tú por qué decidiste presentarte, participar en este concurso creativo?
La verdad, bueno, me enteré porque mis propios compañeros en clase también han participado y son uno de los finalistas.
Ah.
La campaña 3. Y bueno, me enteré por ahí y como me gusta en general hacer trabajos creativos, pues era una gran oportunidad para desarrollar lo que sea y ser juzgado por profesionales de verdad. Y también, no sé, que siempre gusta trabajar para empresas con fines sociales y de apoyo, claro, como la federación.
¿Qué estás estudiando?
Pues publicidad y relaciones públicas, así que tiene mucha relación.
Vas por buen camino entonces, ¿no?
Sí, bueno, y un detalle.
A ver, cuéntanos, sí.
Sobre todo, nos importa mucho,
¿sí?,
en publicidad hacer este tipo de trabajos para conseguir apartados en el currículum, o sea que de veras, damos las gracias que nos den estas oportunidades para trabajar y demostrar lo que sabemos hacer.
Sí, que sí, ¿no? Dar oportunidades, ¿no? Demostrar lo que valéis, que la cosa está, ¿verdad?, difícil.
Sí.
Y hay que bueno, demostrar que uno se vale. Nos gusta también que desde la universidad pública también se demuestre ese trabajo, esa creatividad, esa proyección. Y ahora solo nos queda saber, María Jesús, ¿no? ¿Cuándo vamos a conocer ya el ganador o
de
cómo
momento,
va esto, claro?
De momento podemos votar a través de esa página web, ¿no?
Sí, hasta el día 28 tenéis tiempo de votar.
28 de este mes, ¿no?
En la página web, el día 28 termina ya el plazo y ya pues ese día sale... Vamos, se publica el vídeo más votado, ¿eh? Sí. Aunque la campaña nuestra de este año del Día Mundial del Parkinson, pues sí, hemos seleccionado el superhéroe con su supercompañero.
Que es Batman y Robin, ¿no?
Sí.
Yo lo decía, la verdad es que es muy bonito ese momento en el que uno se levanta de la cama, empieza a vestirse y vamos descubriendo cómo poco a poco aparece Batman para hacerse el desayuno y se le olvida esto de,
es que es
de la
increíble,
leche.
Es increíble, de verdad, la de superhéroes que hay todos los días a diario en nuestra sociedad. No os podéis ni imaginar la de superhéroes que hay y también la de supercompañeros, ¿no? Entonces esto es algo pues realmente impresionante, bonito y que sobre todo la sociedad lo tiene que saber y valorar. Y bueno, pues estamos encantados de que nos deis también vosotros, como ahora mismo, esta oportunidad de acercarnos a los oyentes y de que sepamos cada día un poquito más sobre la enfermedad de Parkinson y sobre todo pues lo que rodea a esa enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad con un enfermo, pero que involucra a muchas personas del entorno familiar y social y que tiene muchas carencias y que entre todos tenemos que intentar que cada vez haya menos problemas y que tengan mejor calidad de vida todos los enfermos.
Desde luego que sí. Podemos votar, lo decíamos, hasta el próximo 28 de febrero por alguna de estas historias. La tercera, por cierto, de Madrid es Parkinécdotas, que también queremos decirlo,
¿vale?
Para que las tres madrileñas de alguna manera tengan esas representaciones también.
También
muy divertida,
es.
Porque vamos a ir viendo esos síntomas relacionados con cosas del día a día, pues por ejemplo, para que que nos hagamos una idea, esa parálisis, por ejemplo, que en un momento dado puede sufrir la persona que tiene Parkinson, sí, bueno, claro. Pues vemos la imagen de las estatuas humanas que encontramos en las calles de Madrid, ¿no?
Así se sienten ellos, sí, es que verdaderamente esa idea es genial porque es real, ¿eh? Es que, claro, estamos ante una enfermedad que no tiene una foto fija, que no te levantas y te acuestas igual, sino que a lo largo del día tiene muchos cambios y muchos síntomas diferentes. Y, claro, estamos ante una situación diferente y que necesita, pues, un tratamiento muy peculiar y muy multidisciplinar.
¿Podemos votar todas las historias que queramos, todas las veces que queramos,
no
o hay
restringís.
Que votar
no,
una vez?
Solo se puede votar una
todo
vez.
Legal, una
solo
vez.
Se puede votar una vez, todo legal, porque además nos enteramos, si no es legal, también nos enteramos,
Muy bien.
Vale,
así
vale.
Que todo es una vez, ver bien todas las historias, la verdad es que es una pena que solo puedas votar a una, es una
ya,
pena.
Ya, es que están muy bien, ¿eh?
Es una pena porque la verdad es que la originalidad, la idea, lo que nosotros pedíamos en las bases que incrementar la concienciación entre la sociedad, dar importancia a la asociación, al cuidador, la creatividad, el conocimiento. Bueno, es que todo se cumple en todas. La verdad es que es genial. Son geniales las 5. Y las 30, ¿eh? Las 30 que ha habido también. Lo que pasa que, bueno,
había pues, que quedarse
claro.
Con las poquitas.
Había que ir seleccionando, sí.
María Jesús Delgado de Liras, presidenta de la Federación Española de Parkinson, que muchas gracias y que seguiremos la pista a cuál es la ganadora.
De acuerdo.
Sí, sí. Encantada.
Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, hombre, hasta luego.
Y Manuel, con esto de que los otros finalistas de Madrid son compañeros, no sé cómo lleváis esto, si hay mucho pique o no.
No, nos apoyamos en la justa medida.
Bueno.
Y además, si uno gana, pues el otro se pone contento por el otro.
Oye, hay 3 premios.
Onda Madrid está con vosotros, ¿eh?
Me alegro, me alegro.
2.000, 1.000 y 500 euros para los 3 mejores trabajos. Yo barriendo para casa, ojalá y todos sean los de Madrid, ¿no? Ya que hay 3
claro.
Finalistas de Madrid, que seáis los 3 ganadores. Son desde luego bonitas las historias y bonita esta implicación que habéis tenido y la manera de mostrar a la población en general lo que es el Parkinson y cómo bueno, pues podemos echar una mano y echan una mano a aquellos que están muy cerquita de estas personas. Manuel Marcos Telador, muchísimas gracias y que haya suerte con el Parkinson, es una historia de amor.
A vosotros.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Recordamos, podéis votar en la página únete al movimiento parkinson.org.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Wow! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Si no pudiste esperar al estreno del que espera, desespera. Y te costó entender, a buen entendedor pocas palabras bastan. Prepárate. Ya está aquí Precio Final, Director's Cut. Ven a tu concesionario Ford y llévate ahora un Ford C-Max EcoBoost. Lo mejor de un diésel a precio de gasolina, por solo 13.990 euros. Solo en los mejores concesionarios. Red Ford de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Pues hoy en nuestro efecto Tesla, está claro, nos vamos a mirar a nosotros mismos, a los seres humanos, y por dentro nos vamos a fijar en nuestro esqueleto. Y esa estructura que nos ofrece soporte, que nos permite movernos, que protege a los órganos internos en caso de que suframos un golpe. Más de 300 huesos que tenemos al nacer, pero poco a poco se van soldando y al final nos quedan 206.
Y eso sin contar los dientes y los pequeños huesos que tenemos en el cráneo y en las articulaciones. No está desde luego nada mal, y seguro que se lo ha hecho pasar mal algún estudiante de medicina a la hora pues de aprendérselos todos. Nosotros nos vamos a quedar a esta hora, los de Yo Madrid, con el más largo, que es el fémur, en la pierna.
Sí, controlado.
Y con el más pequeño, que es el estribo, en el oído.
Los dos, independientemente de su tamaño, hacen una labor muy importante, porque caminar obviamente es fundamental y necesitamos las piernas, pero mantener el equilibrio también, y eso lo encontramos en el oído. Prioritario, por tanto, que todos estén en perfecto estado, porque son fuertes, pero necesitan un poquito de cuidado. Dosis extra, diríamos, de calcio y vitamina D para que sigan siendo durante muchos años capaces de soportar un peso inimaginable.
Aquí lo de la hucha, ¿no?
Sí, teníamos ese dato, ¿no? Lo del
pequeño fragmentito. Sí. Hay estudios que aseguran que un pequeño fragmento de hueso podría soportar el peso de 9 toneladas sin fragmentarse.
¡Qué locura!
Algo de lo que no sería capaz, por ejemplo, un trozo de cemento del mismo tamaño del hueso.
Vamos a saludar al doctor Javier del Pino, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Salamanca y expresidente de la Sociedad Española para la Investigación Ósea Mineral y del Metabolismo. Muy buenos días, doctor del Pino.
Buenos días.
Gran estructura esta que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro esqueleto humano.
Pues sí, evidentemente es una obra de ingeniería impresionante. En los comentarios que me han hecho les falta una función que es fundamental desde el punto de vista biológico, y es que el calcio que tenemos en el esqueleto es muy necesario para nuestras funciones vitales. Para poder vivir necesitamos calcio. Y el esqueleto en la especie humana, en los primates, funciona, en general en todos los mamíferos, funciona como un reservorio de calcio. Por tanto, además de sujetar, lo necesitamos porque desde el punto de vista metabólico necesitamos ese calcio para poder tener las reacciones vitales de nuestro organismo. De modo que...
que además para los huesos el calcio lo necesita el organismo.
Claro, ese es uno de los problemas que tenemos, porque cuando el organismo lo necesita, como lo prioritario es vivir, tira de donde hay. Que es del esqueleto.
Claro, claro.
De modo que el esqueleto empieza a perder sin que se reponga. Por eso es muy necesario reponer el calcio que consumimos diariamente para mantener esa estructura, esa obra de ingeniería, mantenerla en las mejores condiciones de resistencia.
Claro.
A nosotros siempre que hablamos del calcio y los huesos nos gusta lo de la hucha, ¿no? Que lo decimos muchas veces, hay que reponer, pero también hay que tener muchos ingresos, ¿no? Esto es como el banco. Si yo he conseguido ahorrar mucho, para cuando me llegue la jubilación tendré de dónde tirar. Si yo he conseguido, desde que soy un crío, ir metiendo mucho calcio, diríamos, en mis huesos...
Nuestra cuenta naranja del calcio.
Cuando empiece a tirar de las reservas, algo más tendré.
Efectivamente, es algo que hay que cuidar desde la infancia, y los buenos hábitos de salud ósea es algo que hay que enseñar a los niños y a los jóvenes y después mantener el resto de la vida. Pero hay que tener más cuidado en los momentos en los que más se necesita el calcio, porque las condiciones metabólicas del organismo empiezan a hacer que ese calcio que tenemos ahí sea más necesario. Y eso ocurre más pues a partir de los 50 años y en la mujer a partir de la menopausia.
Sí, porque la mujer aquí como que nos llevamos la peor parte de este asunto, ¿no?
Bueno, la mujer tiene una doble vertiente y se debe principalmente a su función de los ovarios con la producción de estrógenos. Por un lado, la primera etapa de la vida, durante la etapa fértil, los estrógenos han protegido de muchas cosas, y cuando desaparecen, y desaparecen más o menos bruscamente, empieza a haber problemas. Y ese estrógeno que protege de la pérdida de calcio durante la etapa de la vida hasta los 50 años, hasta la llegada de la menopausia, pues a partir de la aparición de la menopausia es cuando desaparece la protección y entonces empiezan a aparecer una pérdida muy rápida del calcio del hueso, y por tanto empiezan a aparecer los problemas.
El esqueleto humano, ¿no?, es el responsable de ofrecer el soporte al cuerpo, que nos podamos mover, proteger los órganos internos frente a traumatismos, dar cobijo, ¿no?, lo contamos, ¿no?, a nutrientes esenciales como el calcio, como el fósforo. Ahora nos toca a nosotros también cuidarlo, ¿no?, y hay que hacer también, doctor, ejercicio, ¿no? Hay que cuidar este soporte.
Efectivamente. Efectivamente, uno de los problemas que aparecen con la pérdida esa rápida de hueso, que sobre todo en las mujeres después de la menopausia empieza paulatinamente, aunque los problemas van a presentarse años después, pero esa pérdida que empieza a hacerse de un modo lento y progresivo va a dejar una huella que se mantiene y aumenta a lo largo de los años, pues eso, digamos que hay una forma de protegerlo de algún modo, que es con hábitos de salud. Y entre los hábitos de salud que hay que tener es el ejercicio físico. Uno de los estímulos más importantes para el hueso, para el mantenimiento del calcio y para el mantenimiento de su estructura es el ejercicio. Hay una cosa muy curiosa.
¿Sí? Uh-huh.
Los astronautas pierden cantidad de calcio de sus huesos porque no tienen la gravedad.
¿Es verdad?
La gravedad es necesaria para que el hueso se forme y se mantenga adecuadamente. Por eso el ejercicio en el que hay una tracción mecánica, en que la gravedad actúa, es el ejercicio que hay que hacer. En este sentido, por ejemplo, un ejercicio absolutamente recomendable como es la natación, no es precisamente el mejor ejercicio para proteger los huesos.
Claro, porque
no
flotamos.
Pero claro. No es el mejor. Porque falta un poco de gravedad que perdemos con la el momento en que flotamos, y eso hace que nuestros huesos no obtengan el beneficio que se obtiene con el ejercicio en tierra.
Ajá.
Por eso cosas tan sencillas como caminar es algo que viene muy bien para el esqueleto y las zonas que más hay que proteger, que son la columna vertebral y las caderas, que son los sitios por donde más fracturas se producen, además de las muñecas y de los hombros, que son todos los sitios donde con frecuencia aparecen las fracturas relacionadas con la osteoporosis, lo que llamamos fracturas osteoporóticas, que se producen ante mínimos traumatismos.
Uh-huh.
Con una pequeña caída se produce una fractura que en condiciones normales no se debería haber producido.
Es verdad, ha aparecido ya esa palabra, ¿no? Osteoporosis, que muchas veces cuando vamos a la consulta del médico nos dicen, mira, ¿tiene usted osteoporosis o tiene usted osteopenia? Que hay muchas personas que todavía no saben diferenciar. Ya que tenemos aquí al doctor Del Pino, es muy sencillito, vamos a explicar lo que es osteopenia y lo que es osteoporosis, que son como si dijéramos dos fases de lo mismo.
Efectivamente. En la pérdida de hueso que hay un momento en que se pierde lo suficiente como para que se produzca una pérdida de la resistencia del hueso y que facilite las fracturas. Esa es la situación de osteoporosis. Y la situación de pérdida previa a esa situación es la osteopenia. Eso no significa que no haya que proteger también la osteopenia, porque también hay un aumento del riesgo de fractura, pero mucho menos que en los pacientes que han perdido más hueso y que ya están en osteoporosis. De modo que cuando decimos osteoporosis, lo que estamos señalando es que existe una fragilidad ósea que puede permitir, que puede hacer más fácil la aparición de una fractura ante mínimos traumatismos. Eso no es igual en todas las edades, porque las mujeres más jóvenes, entre 50 y 60 años, aún con osteoporosis, su resistencia de sus huesos todavía se mantiene gracias a que su musculatura y su actividad general del aparato locomotor se mantienen en mejores condiciones. Pero a partir de los 60 años empieza ya a aparecer el riesgo que se va incrementando con la edad.
Y que por eso es todo aquello de lo que hemos estado hablando, ¿no? Ese ejercicio físico que tenemos que realizar, esa alimentación que sea rica en calcio para poder tener esos huesos cada vez más fuertes. Y al calcio le tenemos que unir la vitamina D, porque si no, poquito hacemos.
Sí, efectivamente. Pero si me permite, hay tres pilares en los que se basa la prevención de la osteoporosis.
Venga.
Uno de ellos es la adquisición de buenos hábitos saludables, entre los que están el abandono del tabaco, porque el tabaco es uno de los tóxicos que hay para el hueso, igual que el exceso de alcohol. El consumir demasiado alcohol tampoco es bueno, al igual que tomar determinados fármacos y algún factor hereditario en las personas que ya en la familia ha habido osteoporosis y fractura, ¿no? De modo que eso hay que cuidarlo, esos hábitos de salud hay que cuidarlo. El segundo aspecto es el del ejercicio físico. Este es muy importante por lo que he comentado anteriormente, de que la tracción mecánica sobre los huesos hace que aumente su densidad, hace que aumente la retención de calcio en los huesos, y los huesos se mantienen más fuertes y más resistentes a lo largo del tiempo que se está haciendo ejercicio, de los años que se está haciendo ejercicio. Y el tercer aspecto es la nutrición, que es lo que acaban de comentar. La nutrición es muy importante, cubrir esas necesidades de calcio. Si, volviendo al símil de la cuenta bancaria, si perdemos todos los días calcio, que lo perdemos, pues necesitamos reponerlo para mantener todo el tesoro de calcio que tenemos guardado. Y eso, para eso necesitamos aproximadamente algo que no está en las dietas habituales, que es 1 litro de leche al día.
Ajá.
Ya sé que esto es mucho lo que decimos, ¿verdad?
Sí.
Pero sí que es recomendable que al menos haya 4 o 5 raciones de lácteos al día. Porque, por desgracia, aunque hay otros alimentos que pueden ser ricos en calcio, digamos que contienen más grasas y quizá pues no son fáciles de digerir, y tomar unas dietas con demasiadas calorías tampoco es bueno. Pero la leche desnatada puede perfectamente, sin muchas calorías, aportar todo el calcio que se necesita. Pero el calcio, para absorberse, necesita la vitamina D. La vitamina D, que en realidad es algo que se llama vitamina, que son las cosas que tomamos del exterior, en realidad ese nombre no está muy bien puesto, porque nosotros no somos capaces de obtener vitamina D de la alimentación normal. Principalmente la obtenemos de la toma de sol. Pero hay un problema, y es que a partir de determinada edad, de los 55, 60, 65 años, la capacidad de sintetizar vitamina D a través de la piel tomando el sol disminuye notablemente. Y la vitamina D es fundamental para que se pueda absorber el calcio de la dieta. Sin vitamina D, ese calcio que tomamos en la dieta no se absorbe adecuadamente. Y además la fragilidad ósea aumenta al tener menos. Una de las cuestiones que sorprende mucho en un país como España, porque decimos, tenemos mucho sol, no necesitamos tomar vitamina D, es que cuando analizamos la vitamina D en la población, más del 50% está con déficit de vitamina D. Es decir, la mitad de nosotros, no solamente las personas mayores, sino incluso cuando se hacen estudios en personas jóvenes, necesitamos poner más vitamina D, adquirir más vitamina D que la que somos capaces de tomar directamente del sol. Y eso solamente se consigue pues con los alimentos enriquecidos en vitamina D o con la administración de preparados farmacológicos que llevan vitamina D. Pensé que en países en los que asumen que el sol no hay mucha cantidad de sol a lo largo del año, como los países de Centro Europa o los países escandinavos, la suplementación de casi todos los alimentos llevan vitamina D, con lo cual la población puede adquirir la cantidad necesaria diaria de vitamina D con una dieta normal. Pero eso no ocurre en España. Y en este caso pues tenemos que recurrir a alimentos específicos que puedan estar enriquecidos en vitamina D o a la toma de vitamina D en preparados farmacológicos para mantener la dosis diaria y el nivel adecuado de vitamina D necesario para la salud ósea y la absorción de calcio.
Pues nos lo apuntamos.
Ha quedado
muy explicado, muy didáctico, que es lo que
queríamos hablar con usted.
Buscando, doctor Javier del Pino, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Salamanca, muchísimas gracias por este tiempo.
Muy bien, pues nada, encantado.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
vamos a recorrer ahora nuestro Madrid, lo vamos a hacer de una manera diferente, siguiendo el son de la música, aquella que nos lleva a espacios que hoy conocemos y que son grandes clásicos. Uh-huh. Se me ocurre, por ejemplo, el Teatro Real o el Teatro de la Zarzuela.
Historia de nuestro Madrid.
Sí.
Inaugurado, por cierto, el de la Zarzuela el 10 de octubre de 1856, el día en que cumplía años la reina Isabel II. 9 meses tardaron en construirlo con el dinero que consiguió la Sociedad de Zarzuelistas. Era un tiempo en el que el género estaba de moda, aunque cierto es que el primer estreno del teatro no tuvo el éxito esperado.
Y es que las primeras veces no siempre son buenas. Mm. Si cambiamos de escenario y nos vamos al del Real,
venga,
descubrimos que la primera vez que sonó Wagner en nuestro país no gustó en absoluto.
¿Qué me dices?
Opiniones encontradas. Era el año 1876, la ópera elegida Rienzi. A Wagner se le llegó a recomendar en nuestro país que siguiera el camino de la lírica italiana, que era el correcto.
Pues sí que teníamos oído. Son algunas de las curiosidades que encontramos en el libro La música madrileña del siglo XIX, vista por ella misma. Con él sabremos cómo sintieron y vivieron la música los madrileños del momento. Nos situamos, ya sabéis, entre 1868 y 1900.
María del Valle de Moya Martínez es la autora precisamente de este libro. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Y contigo vamos a aprovechar para hacer un recorrido musical por nuestro Madrid. Estamos en un tiempo en el que diríamos que había cierta ebullición, ¿no? Había muchos lugares en los que de repente se podía escuchar música, cafés, salones, gabinetes de discusión.
Sí, realmente la música va a impregnar todos esos años del fin de siglo en Madrid, en España, al igual que ocurrió en Europa, aunque es verdad pues que las grandes sinfonías, los grandes operistas van a llegar con cierto retraso, con un retraso cultural que se arrastra, pues quizás hay voces más expertas en la materia desde el punto de vista histórico, pues desde el reinado de Fernando VII, con esa vuelta al absolutismo y con no dejar o no permitir que la burguesía, que realmente, bueno, pues era la gran impulsora de no solo de movimientos económicos, sino también de movimientos culturales, pues tuviese ese despliegue que nos hubiera hecho no ser el vagón de cola, un retraso con respecto a Europa.
Es verdad que lo fuimos un poquito. Nosotros hablamos de ópera, pero hubo un tiempo en el que aquí se prefería hablar de tragedia lírica, de drama histórico, de fábula musical.
Sí, realmente son terminologías que se van a utilizar, pues porque la ópera romántica va a tener muchas manifestaciones, sobre todo en la escuela francesa. Realmente lo que va a dominar, sobre todo en España, el panorama operístico va a ser la escuela italiana, la escuela del bel canto, luego posteriormente Verdi. Como bien decíais al comienzo, Wagner va a provocar unas controversias tremendas y luego ya en el cambio de siglo, en torno a 1900, Wagner más o menos es aceptado y bueno, pues esas diatribas se van a centrar en el impresionismo de Debussy.
A la gente de la ópera, ¿no?, que en un principio no les hizo mucha gracia que empezase a crecer, que naciese en Madrid la zarzuela, ¿no? Tenían ese término despectivo para los que iban a ver zarzuela, que eran zarzueleros.
Y
la zarzuela, ¿no?, que a lo mejor muchos no lo saben, María del Valle, nace aquí, en Madrid, en una finca.
La zarzuela, en los orígenes de la zarzuela se remontan precisamente al Palacio de la Zarzuela, porque el infante don Fernando era muy aficionado y entonces pues importó ese género musical que realmente era italiano, y como había muchas zarzas, de ahí tomó el nombre de zarzuela. Pero esa zarzuela del siglo XVII, XVIII es muy parecido, por ejemplo, a las églogas italianas. No tiene nada que ver con la zarzuela del siglo XIX, la zarzuela grande de la década de los 80 y luego el género chico, que sería, bueno, pues la aplicación del teatro por horas llevado al género musical. Uh-huh. Yo creo que la zarzuela nunca, ni los propios hombres del siglo XIX, ni luego en el XX, le hemos dado, los propios españoles, la importancia que tenía, porque realmente pues gran parte de las discusiones de musicólogos, de compositores, de directores de orquesta, profesores del conservatorio en esa época, todos los esfuerzos se centran en conseguir una ópera nacional, de la misma manera que la tenían los italianos o que Wagner había implantado en Alemania. Y no se dieron cuenta que posiblemente nuestra ópera nacional, nuestro género nacional, era la zarzuela. Con unas páginas bellísimas, con unas composiciones, pues bueno, ahí está Bretón, está Arrieta, está Barbieri, está Chapí, que no se han valorado.
Eso es cierto. Estamos en un momento de mucho movimiento, hay muchos cambios políticos, cierto es un periodo complicado muy también complicado, en nuestro país, caída de un régimen, de una monarquía, república, vuelta de los Borbones, y al mismo tiempo se va generando también mucha cultura, ¿no? Va y viene, pero es verdad, por ejemplo, que en este convulso tiempo es cuando aparece el Real Conservatorio de Madrid, lo crea Fernando VII, a instancias de su reina, de su madre, la reina María Cristina, que era quizás la más aficionada, ¿no?, a la música.
Su esposa, perdón, realmente, sí. Realmente las reinas, sobre todo, bueno, pues María Cristina o luego Isabel II, eran unas melómanas tremendas. Antes de construirse el Teatro Real hubo otro en el Palacio Real, pero bueno, quedó destruido por un incendio. El conservatorio, como bien decían, además ella se trae a su maestro de canto, que era Pier Marini, y de ahí quizás es de donde arranque ese italianismo tan fuerte del que no se van a desprender. Por ejemplo, como un dato curioso, pues obras de autores españoles, compositores españoles, libretistas españoles, asunto español, si querían ser cantadas en el Teatro Real, se tenía que traducir al italiano el libreto. Con lo cual, bueno, pues es como un absurdo, ¿no?
¿Sí?
Es español, entonces tardó mucho en que el idioma castellano se aceptara, digamos, como la lengua oficial. O se cantaba en italiano o era muy difícil poder estrenar en el Real.
Daba esa sensación, y es verdad que se ha mantenido durante mucho tiempo. En este libro del que estamos hablando, en esta música madrileña del siglo XIX, nos vamos a encontrar con distintas cuestiones, la política, la musical. A mí me gusta también que has recurrido a periódicos de la época como La Iberia, La Discusión, El Imparcial o La Época, para saber qué es lo que se decía también,
claro,
¿no?, de todo esto.
Lo que recogían las crónicas de la época.
Exactamente, es que lo que impulsó realmente al libro fue hacer una historia desde otro punto de vista, por eso de ahí el título, pues es un término muy muy decimonónico, que estaba muy de moda, los españoles vistos por sí mismos, pues entonces realmente quien habla es la propia prensa, por supuesto hay referencias a críticos o a obras más profundas, pues de Antonio Peña y Goñi o de Esperanza y Solá, pero fundamentalmente se eligieron cuatro periódicos de distinto corte político por ver si había variaciones o si eso podía influir en las opiniones que se vertían en las críticas, pues porque ya comienzan a aparecer unas secciones dedicadas específicamente a comentarios, a críticas musicales, y la verdad es que no se encontró ninguna. Había discusiones en lo que podría ser lo económico o lo político, lo social, pero sin embargo en la música prácticamente todos coincidían. Y bueno, pues se quiso que las fuentes fueran pues la crítica musical en la prensa, porque pues tiene otra frescura, tiene un lenguaje más asequible pues para todo el mundo, no se abundaba mucho en tecnicismos que solamente fueran para entendidos, y entonces bueno, pues yo creo que es una obra que tiene fácil lectura, donde lógicamente se hace una primera parte, bueno, y se va repitiendo en los distintos apartados en ese corte histórico, porque se tiene que recrear el contexto humano, porque si no hay una correcta comprensión e interpretación de los hechos, pero yo creo que es asequible para el gran público que pueda estar interesado en la materia, pues porque tiene muchas anécdotas, datos curiosos, simplemente con el nombre de las calles, ¿no? Pues ya resulta, creo yo, que atractivo.
Desde luego que nos ha resultado atractivo, por eso queríamos compartir este tiempo de radio contigo, María del Valle de Moya Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego, igualmente.
Adiós, hasta luego.
Fíjate, adiós, muchas gracias.
En la dedicatoria, para que te hagas una idea,
a ver,
todos
qué cuenta.
Aquellos cuyo amor y dedicación a la música hizo posible que esta siguiera viva durante los convulsos años de la España de fin de siglo. Y atención, que para ser crítico musical en aquel tiempo tenías que demostrar dos cuestiones: o bien que eras un aficionado de culto, o bien que sabías música, que si no, no te dejaban opinar, ni muchísimo menos poner algunas de esas palabras en uno de estos periódicos de los que hemos leído. Y Galdós fue uno de aquellos que dijo muchas cosas sobre los estrenos de estas óperas y de estas zarzuelas.
Por cierto, aprovecho para recordaros a todos los amantes de la música que los miércoles, los de Hoy en Madrid, tenemos audiciones comentadas con Irene Echeverría. Será mañana. Ahora, alto en el camino, noticias, y luego volvemos.